Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Asturias. Te habla Pablo Acebo con Dani Berrocal en el control de sonido. Es lunes 3 de octubre 2022 y en el Oviedo se habla de lo deportivo y en el Sporting del Molinón. Ahí van a estar los puntos calientes del programa de hoy. El Oviedo está viviendo su primera crisis de la temporada. Perdió ayer 1-3 contra el Cartagena en el Tartiere. Imagen bochornosa del Real Oviedo, que no tiene plan de juego, que ayer perdió lo único positivo que tenía, que era la fiabilidad defensiva, y que físicamente está hecho un trapo. Es decir, en resumen, no hay por dónde agarrar a este Oviedo de Bolo, sensación de equipo muerto, y preguntado por si teme ser destituido, Bolo, si no llega a una victoria pronto, dijo esto.
¿Tú crees que voy a perder un segundo de mis fuerzas en pensar que puedo ser destituido? Yo sé lo que es el fútbol. Llevo desde los 17 años siendo profesional del fútbol. No voy a perder la más mínima energía en pensar en eso. Además, porque no es una decisión que yo vaya a tomar. Yo soy el máximo responsable, las cosas no funcionan, pero soy el máximo responsable en el vestuario, en lo deportivo. Te lo digo muy tranquilamente, no temo por mi puesto. Porque esto es un deporte. Al final, si las cosas van bien, todos estaremos contentos. Si las cosas van mal, pues habrá consecuencias.
No teme, por supuesto, Bolo. Lo venimos contando desde primera hora de la mañana en los boletines informativos de COPE Asturias. Hay un cabreo monumental en la directiva del Oviedo con la imagen del equipo, ya no solo por el partido de ayer, sino por la imagen ofrecida en lo que va de temporada. Aún así, insisto, lo venimos contando en COPE Asturias, el Oviedo no va a destituir a Bolo esta semana. La idea es aguantarle esta semana como mínimo hasta el domingo en la Romareda contra el Zaragoza, que es el próximo partido del Oviedo. Pero la noticia es que la sombra de la destitución ya planea sobre el técnico del Real Oviedo, que es una idea que ya está encima de la mesa de las oficinas del Tartiere. En el Sporting, Abelardo muy enfadado con algunos de sus jugadores. El Sporting empató contra el Tenerife 1-1, pero estuvo muy cerca de perder ante un Tete que fue mejor y que mereció más, sobre todo en la segunda parte. El Pitu volvió a demostrar en sala de prensa que no se casa con nadie.
El segundo tiempo ha sido un desastre. Me marcho muy enfadado con mis jugadores. Creo que no hemos tenido personalidad. Nos hemos metido atrás, no por indicación mía, todo lo contrario. Y bueno, hay que tener personalidad. Y jugadores a lo mejor que piensan que se creen que son a lo mejor mejor de lo que son, pues tomaré a lo mejor medidas. Lo que está claro es que hay que tener personalidad. Si tan bueno nos creemos, pues hay que querer el balón y tener esa tranquilidad y ese pozo para tirar hacia adelante.
La rajada es monumental. Hay aficionados a los que no les gusta que este mensaje se dé de puertas para afuera, a los que piensan que los jugadores del Sporting se les consentía demasiado en las últimas épocas, que era un debate muy recurrente, por ejemplo, la pasada temporada. Esto, pues, seguramente les gustará más. Luego vamos a escuchar a Gio Zarfino, uno de los miembros más importantes del vestuario, hablar de cómo sentó dentro esas palabras de Abelardo. Borja García, buenas tardes.
Hola, Pablo, ¿qué tal?
A falta del Zaragoza-Eibar de esta noche que cierra la jornada 8, ¿cómo queda la clasificación?
Bueno, pues en lo que respecta a los asturianos, el Sporting está octavo con 12 puntos y el Real Oviedo decimosexto con 9 puntos. Hay que decir que el playoff está cifrado ahora mismo en 13, es decir, a 1 para el Sporting y a 4 para el Oviedo, y el descenso en 6. 3 puntos por encima del descenso está todavía, en este caso, el Real Oviedo, que es el que más cerca está de esas posiciones.
Vale, ¿y qué es lo próximo para los dos, que es la jornada 9?
Pues le vuelve a tocar de viernes al Sporting, en esos horarios que ya habíamos comentado bastante. Va a ser en casa otra vez, va a ser en el Molinón contra el Villarreal B a las 9 de la noche, y el Real Oviedo como visitante a domicilio contra otro equipo que no ha arrancado muy bien, domingo 4 y cuarto en la Romareda contra el Zaragoza.
Más titulares que nos deja el fin de semana, Borja. Uno preocupante, la verdad. Suspendido el titánico Ceares por un accidente de coche.
Sí, el entrenador y el segundo entrenador del Ceares subieron ayer un accidente de coche, Julio Llanos y Miguel Méndez, cuando se dirigían a Las Tolvas para dirigir el partido que les enfrentaba al titánico. Ambos resultaron mal parados. El golpe fue importante contra la mediana al intentar esquivar un coche que venía por el carril izquierdo y que encima se dio a la fuga. Fueron trasladados al Hospital Valle del Nalón en ambulancias. Tuvieron en observación todo el día. Se descartaron lesiones serias, pero evidentemente el susto todavía está en el cuerpo de ambos, y desde aquí pues les mandamos un fuerte abrazo y todo el ánimo en la recuperación, por supuesto.
Enorme, a los dos, por supuesto. Jornada en Segunda Federación.
El Unión Popular de Langreo consiguió la única victoria asturiana de la jornada. Se impuso 2-0 al Burgos Promesas. Es la segunda consecutiva también de los de Robert Robles. El Real Avilés empató en su visita a Carballino, 1-1 ante el Arenteiro. El Marino del Banco cayó en el duelo de líderes, 1-0 ante el Guijuelo. Y el Vetusta perdió 0-2 en el Requesón ante el Orense.
El Caudal de Luis Rueda al frente del Tercera Ref.
Venció 3-0 al Llanera en el duelo de líderes también. Es el único que ha conseguido ahora ganar los 4 partidos disputados. En otro de los partidazos de la jornada, el Llanes se impuso en mareo al Sporting B por 0-1.
hay esto, pero hay mucho más hasta las 4 de la tarde. Estás escuchando en directo Deportes Cope Asturias.
Deportes.
Cope Asturias.
Estar informado.
Gracias por estar ahí en el directo, sea, donde estés escuchando la radio, como sea, gracias por estar ahí. Y si estás en la cofradía del podcast, escuchando esto a través de la web de cope.es/Asturias, a través de iVoox, sea como sea, gracias por escuchar la Cope y gracias por escuchar la radio. Más titulares de este fin de semana. Nos ha dejado muchas cosas el fin de semana, sí, que hemos contado algunas en titulares. Vamos con más y de aquí hasta las 4, pues todo lo que tenemos en la agenda, que es muchísimo en este lunes. Hay un debut asturiano en primera división, Borja, de un,
sí,
árbitra.
No fue un jugador, no, ni un entrenador. Fue Eliana Fernández, árbitra, sí, obetense, que fue asistente de Pulido Santana en el partido disputado el viernes entre el Athletic Club de Bilbao y el Almería. Así que otra muesca más para el fútbol asturiano.
Hablamos con ella cuando la ascendieron, que nos alegramos mucho por Eliana, que debutado este fin de semana en primera. La Copa Principado de Básquet se queda en Oviedo.
Se impuso la Limerca Oviedo Baloncesto al Círculo Gijón, hizo valer la diferencia de categorías 9-2-7-1. El Círculo plantó cara en la que fue la última prueba del conjunto obetense, que ya afronta ahora lo serio, el arranque del Aleforo.
Y luego una cosa muy buena, Borja, en rugby, el Belenos que ascendió y empieza muy bien.
Pisando fuerte, el conjunto avilesino debutó en la élite del rugby nacional en la máxima categoría con victoria, al ganar en Valencia, encima fuera de casa, a domicilio, a Les Abelles, 21-25.
Qué bien, el Belenos representando a Asturias, el conjunto avilesino en rugby. Y primera derrota del Unión Financiera Basovido, que bueno, ya tocaba, que es un recién ascendido y iban como si fuera líderes.
Nos está mal acostumbrando, ¿eh? Sí, el conjunto betense perdió su primer encuentro en División de Honor Plata ante uno de los cocos, encima, ante San Pablo Burgos, 30-34. El propio Burgos va a ser el rival del próximo fin de semana en Copa del Rey, también en Valladolid, así que doble enfrentamiento.
Bueno, tenía que llegar algún día la derrota, sí, no pasa nada, hay que seguir. Segunda consecutiva, segunda victoria, digo, para el Telecable en hockey.
Las de Ramón Peralta se impusieron en Las Rozas al conjunto madrileño por 2-5 en un partido en el que dominaron y suman la segunda victoria consecutiva, también después de haber empezado con empate.
Y luego plata en bádminton para el Oviedo.
En la Copa Iberdrola, disputada aquí en Tudela Argüeira, llegaba con problemas el bádminton Oviedo y mira, consiguió competir muy bien y perdió en la final contra Rinconada.
Qué bien. El jueves es la gala del deporte asturiano con muchísimos nombres fantásticos en esa gala, caras muy conocidas, gente guapa. El jueves es la gala y mañana hay un encuentro de internacionales del Sporting y del Oviedo, Borja, de la selección española.
Sí, mañana hoy, empiezan los actos hoy con un coloquio también, un poquito de la rivalidad del Real Oviedo y del Sporting con compañeros de los medios, con Ramón, sí, Julio, con Manfredo, con Miguel Fernández y con Antonio Pellico, moderado por Manu Carriles. Y mañana va a tener también lugar otro coloquio, en este caso hablando la selección, de cómo está el equipo de Luis Enrique, un poquito de actualidad y un poquito de lo histórico también, porque tenemos internacionales en Asturias muy buenos, como Joaquín Alonso, César Martín, Eloy Olaya y Ricardo Bango. Vaya cuatro que van a estar ahí mañana.
Y con presencia de la COPE, ¿por qué se lo vas a moderar tú?
Ese lo va a moderar un servidor, así que sí, ahí va a estar la COPE moderando ese coloquio. Y luego, por supuesto, el jueves la gala, que es uno de los puntos fuertes, y miércoles, viernes va a haber más cositas también que se irán desvelando. Una exposición también de fotografías en Parque Astur, todo en Corbera, todo en Parque Astur, así que ahí va a ser ese punto.
La semana grande del deporte asturiano, sí, con la gala de deporte para el jueves. Vamos con el sonido estrella de hoy, que es Tomeu Nadal, el portero del Real Oviedo. Ayer fue el mejor, sí, el Oviedo perdió 1-3 y el mejor fue el portero, fue Tomeu, a pesar de la derrota. Dice que las altas expectativas generadas con el Oviedo a principio de temporada están generando ansiedad en el vestuario.
La temporada pasada pues terminamos muy bien y creo que todo el mundo tenía unas expectativas muy altas en este inicio de liga. No están saliendo las cosas como todo el mundo esperaba y al final, bueno, puede ser que genera un poco de ansiedad a todo el mundo, pero bueno, queda muchísima liga, obviamente cuanto antes cortemos esta dinámica negativa pues mejor, pero bueno, que el vestuario está convencido de la calidad que hay en el grupo, obviamente yo creo en ese vestuario, creo que los del año pasado nadie tiene dudas de ellos porque el año pasado todo el mundo demostró el nivel que tiene y creo que el equipo no tiene que tener dudas ni nadie sobre el vestuario.
Las expectativas están generando ansiedad en el vestuario. Tomeu Nadal es el sonido estrella del lunes y lo patrocina Darsa.
El 7 es el número de la suerte. Los días de la semana, las maravillas del mundo, son 7. Igual que las plazas del nuevo EQB. Aprovecha la oferta de lanzamiento hasta el 30 de junio y llévate el nuevo EQB SUV 100% eléctrico de Mercedes EQ. Con 7 plazas y cargador doméstico de regalo. ¿A qué esperas? Para tu espacio y el de todos.
A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
4 menos 25 de la tarde en directo, Cadena COPE. Es la primera crisis de la temporada del Real Oviedo. Estamos viviendo la primera crisis de la temporada, van solo 8 jornadas. El Oviedo está a 4 puntos del playoff, por lo tanto, no es un problema de puntos. La situación ahí es absolutamente reversible. Lo verdaderamente lamentable es el juego del equipo. La imagen ayer del Oviedo fue bochornosa en casa, en el Tartiere. Y ya no vale lo de que van pocas jornadas, de que el equipo está en construcción, de que hay no sé cuántos jugadores nuevos, de que los medios de comunicación no ven nada positivo y lo ven todo negativo con este Oviedo. La realidad es esta. Y lo único que quedaba, que era la seguridad defensiva, en el Oviedo ya no está. Porque ayer el Cartagena metió 3, pero pudo meter 6. El mejor, lo hemos dicho, ha sido el portero, ha sido Tomeu Nadal. No parece haber plan en ataque. Es muy previsible el Oviedo de Bolo. El nivel ofensivo es tremendamente pobre. 4 goles en 8 partidos. Y el gol de ayer lo regaló el VAR, porque parece que hay mano de Sangali. Pero 4 goles en 8 partidos para el Oviedo. Mucho desorden, mucha distancia entre líneas, mucho desconocimiento de los rivales. Fijaos esto, porque este es un punto absolutamente llamativo. Dijo Sergio Fernández el jueves en la tertulia, en la COPE, en la Espita, que el Cartagena buscaba una y otra vez en los corners a Alcalá, que es algo, para la gente de fútbol, absolutamente conocido. Bueno, pues 2 goles de córner ayer, 2 goles de Alcalá. Es sangrante. Es decir, algo tan evidente da la sensación de que no se trabaja en el Oviedo. Y luego, físicamente muy pobres, que era uno de los aspectos que se ponían más en relieve a nivel positivo la pasada temporada. Pues este año, muy, muy pobres a nivel físico. Lesiones musculares cada 2x3. No hay por dónde agarrar al Oviedo en este inicio de temporada. Y lo peor es que lo que transmite no es una mala racha o un mal momento. No, lo que transmite es un equipo muerto. Ojalá no sea así, pero es que da la sensación de que no tiene solución. Es decir, que es un equipo sin solución ahora mismo. Un equipo absolutamente estancado. Y es una realidad durísima para un proyecto que heredó un 7º puesto la pasada temporada, que se quedó a un gol del playoff y que sobre el papel este año había reforzado la plantilla. Es muy duro asimilar eso para un Oviedo a nivel directivo, a nivel jugadores, a nivel club y a nivel propio entrenador, ¿no? Entonces, en la planta noble del Tartiere hay enfado con la imagen del equipo, lo venimos contando en la cadena COPE, es también la primera crisis que vive Pachuca al frente, y hay enfado. No les gusta este Oviedo y no les gusta nada la imagen que está transmitiendo el equipo con una plantilla que ellos consideran que es una buena plantilla para segunda. Entonces, la destitución de Bolo ya no es un, ya no son habladurías, es una realidad, es información, es una realidad que está encima de la mesa en las oficinas del Tartiere. Pero Bolo va a mantener su puesto esta semana, va a dirigir el equipo ante el Zaragoza. Es la decisión que ha tomado el Real Oviedo. La deriva en la que se encuentra el equipo hace que el club ya se plantee alternativas, pero la realidad de momento es que Bolo dirigirá el domingo al Oviedo contra el Zaragoza. No hay que olvidar que Bolo ya estaba cuando entró Pachuca y no hay que olvidar que Tito Blanco no tenía a Bolo como su primera opción. Es decir, puede doler menos una decisión así cuando ni directiva ni director deportivo tenían entre sus prioridades a Bolo. Vamos a ver también cómo reacciona el equipo y vamos a ver si es capaz el Oviedo de sobreponerse a este arranque tan malo de temporada, porque es que lo que contamos es lo que estamos viendo, ¿no? Es que no puede haber paños calientes con una situación que está siendo muy complicada para el Oviedo. Eso sí, lo mejor, seguramente la mejor noticia son los puntos, que el Oviedo ahora mismo no está en descenso y que es muy pronto. Borja García, ¿qué titulares dejó Bolo ayer en la sala de prensa después de la derrota?
Bastantes, porque bueno, fue una rueda de prensa extensa, fue una rueda de prensa en la que volvió a apostar por un mensaje de tranquilidad, pero en la que volvió a dejar alguna reflexión que yo creo no quizá fue la más afortunada, ¿no? Casi hablando ya en pasado de su puesto en el Oviedo, o casi hablando pues un poco como si ya se hubiera terminado esa etapa, ¿no? Nunca me voy a arrepentir. Bueno, vamos a escucharlo. Primero, con lo que le transmite el club, con lo que le transmiten desde la planta noble.
De tranquilidad, de apoyo, que sigamos trabajando, que esto es fútbol. Llevamos mucho tiempo en esto. Hay veces que trabajas, que buscas una cosa y no la encuentras, o no te sale, o el rival es mejor buscar soluciones, intentar darle la vuelta a la tortilla, el cambiar los pitos y los abucheos por aplausos.
Y precisamente ahí enlazaba con esa otra reflexión, ¿no? Hablando un poco de bueno, de cómo está su puesto ahora mismo, de cómo está su figura en el Real Oviedo.
Pase lo que pase, yo voy a estar súper orgulloso y contento de haber venido al Real Oviedo y no me arrepiento en ningún momento de estar aquí. Y no voy a perder, te lo vuelvo a repetir, nada de energía en pensar que mi cargo puede estar en peligro.
Este es demoledor, porque dice, no me voy a arrepentir de haber venido al Oviedo. Es que es lo que decías tú, Borja, como que habla en pasado.
Es que yo creo que lleva las dos últimas comparecencias, se le ha notado que no está cómodo con la situación o que no tiene la situación todo lo controlada que quisiera, ¿no? Primero aquí, evidentemente, con esta reflexión y luego, pues, yéndonos a la del viernes con aquello de lo positivo y de lo negativo, ¿no? Él es consciente de que el problema está ahí, de que el problema futbolístico está ahí, y yo creo que ahora mismo no es capaz de solucionar el problema que tiene el Real Oviedo de fútbol.
Se está enfrentando también a una situación que es la más dura de su carrera, porque claro, él en Ponferrada era absolutamente intocable y aquí es otra historia, evidentemente. No, cada rueda de prensa va dando bandazos, hoy autocrítica, mañana balones fuera, y da la sensación de eso, de no tiene la situación controlada.
Y claro, y cuando te va de cara, evidentemente, pues como le fue en Ponferrada, porque el trabajo estaba ahí y porque el equipo andaba como aviones, pues evidentemente claro, se gestiona de una manera. Pero, claro, vinieron mal dadas. Nada más llegar también a un contexto en el que te estás adaptando y al que estás aterrizando, y también es complicado, evidentemente.
Escaparates, 15:41 en directo Cadena COPE y tiempo de opinión.
¿Calcular la cuota de mi hipoteca con el simulador en un minuto? Lo firmo.
Que un experto me lo explique todo sin compromiso. Lo firmo.
Y luego contratar la que mejor se adapta a mí. Lo firmo.
Hipotecas Sabadell. Abre el simulador, calcula tu cuota y te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti en bancosabadell.com/hipotecas. Sabadell, ¿necesitas un banco?
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
El ingreso mínimo vital es más que una subvención. Es un impulso, es volver a tener oportunidades. Porque cuando alguien se queda atrás en este país, tender la mano es lo mínimo. Infórmate en el 900-20-22-22. Ingreso mínimo vital es lo mínimo. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Dirección deportiva, analista. Sergio Fernández, muy buenas.
Muy buenas.
Desde la Nueva España, Juan Fernández. Hola, Juan.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cuál es vuestra lectura de la situación, Sergio?
Bueno, pues que el Cartagena a día de hoy es mejor equipo que el Oviedo, eso desde luego, así que el partido no tiene que tomarnos por sorpresa porque es la realidad del equipo. Para mí hay dos diferencias. Una es que la planificación deportiva no ha sido la mejor y por eso el equipo va como va, pero ir el 16 y poder terminar la jornada del 17 si es culpa del cuerpo técnico.
Juan.
Sí, coincido mucho con lo que dice Sergio, ¿no? Yo creo que el Oviedo está en una crisis deportiva evidente, ¿no? Ya no son los números, que son muy malos, sobre todo en casa, sino ya es la sensación que da el equipo, ¿no? Yo creo que ayer la puesta en escena fue muy mala, la ejecución también. Yo vi un equipo sin plan, que llegaba tarde a todas las jugadas, que no ganaba un duelo, que eso es muy preocupante además, y que los duelos individuales eran más blando. Daba la sensación, yo creo, que la parte táctica estaba controlada por Cartagena en todo momento, que sabía sin hacer gran cosa lo que iba a pasar, y yo creo que además que a lo mejor para el Oviedo es el resultado, porque era mucho más largo. Dicho esto, yo creo que hablar de responsabilidad, obviamente el entrenador tiene gran parte, es el jefe de esto, y es una obviedad decir que Bolo no está siendo capaz de plasmar lo que quiere, pero yo creo que hay más responsables. Los primeros jugadores, que cuesta encontrar a un jugador en forma, o sea, ya no sé, hablamos de Tarín, Pomares, Luis, Miviti, Enrich, Bastón, es que todos se van a forma en este momento. Y también lo que decía Sergio de la planificación deportiva, que yo lo llevo mismo tiempo, no creo que el equipo este sea mejor que el año pasado. Creo que hay 6 centrocampistas, ningún extremo izquierdo y que hay problemas. O sea que sí, coincido con lo que decía Sergio.
Esto que dice Juan también, claro, uno hace la reflexión y dice, es que ya lo hemos comentado varias semanas, incluso cuando se ganaba, ¿eh? ¿Quién fue el mejor del partido del Sardinero? Caray, a nadie se nos ocurría decir casi un jugador, ¿no? Decía Dani Calvo, Rodri Tarín. Claro, pero cuando son 25 tíos los que no acaban de rendir tampoco, sí, los jugadores se les puede pedir algo más también, estoy de acuerdo, pero es que no hay ni uno que digas tú. Otra vez, ayer el destacado, el portero, no hay más. O sea, de los otros 10, tampoco hay uno que haya hecho un gran partido, que haya hecho un buen partido. partido. Y claro, cuando son 25 los que no rinden bien, estamos un poco en lo que decíamos, que igual el problema tampoco es tanto de los jugadores, ¿no? O
sea, es estructural.
Claro.
Sí,
y de dinámica y de coco también.
¿Le veis alguna solución? Vamos a ponernos positivos. Sergio, ¿ves alguna solución a corto plazo?
Hombre, la solución es complicada. Primero porque vas a Zaragoza, que aunque últimamente se da bien, es un campo muy complicado. Hay cosas que son surrealistas. Ayer el Oviedo, cuando te dominó en el partido y estás perdiendo, hizo 6 faltas en todo el partido. Pierdes los duelos, pierdes la posesión. Es que el Cartagena había venido 11 veces a Oviedo y no había ganado ninguna vez. O sea, es una situación que intentar buscarle alguna solución es más una cuestión de fe, de encadenar 2 o 3 resultados, porque al juego es muy difícil algo a lo que agarrarse. Borja Bastón, los 25 goles que ha metido en Oviedo los ha metido dentro del área, pero es que no le llega un balón al área. No hay nada a lo que poder agarrarse bajo mi punto de vista para que el Oviedo vaya a salir de esta situación. Y cuidado, creo que tampoco es solo cambiar el entrenador y ya está, es una cosa bastante más profunda y las decisiones son difíciles.
¿Suan?
Sí, bueno, yo creo que al final se puede agarrar lo viejo, que esto es fútbol y que nunca sabes cuándo se ilumina el camino, de repente no tocas nada y se enciende la luz y todo funciona. Bueno, puede ser, ¿no?, que el Oviedo empiece a funcionar en Zaragoza. Obviamente necesita cambios el equipo de Bolo para funcionar, pero ya. O sea, yo creo que no somos entrenadores, pero hay cosas que no acabo de entender, ¿no? Por ejemplo, creo que es evidente que Enrique y Bastón no se encuentran los dos juntos. No sé si es una cuestión de que el esquema de juego que les beneficia, que les perjudica, que Enrique está muy muy atrás, pero no se encuentran. Es decir, esto igual sonaba chiste hace meses, pero
sí,
yo creo que...
porque hace tiempo se entendieron muy bien.
Claro, por eso digo, que no sé qué es el problema. Iba a decir que decir esto igual es una chiste, pero es que yo creo que el Oviedo le vendría mejor jugar con Oven en este momento, si el Oviedo va a seguir jugando con Bastón. Tampoco se entiende cómo una plantilla que tiene 6 centrocampistas, Javi Mier, que creo que es el centrocampista que más en forma está, tarda tanto en ser titular. Y luego, por ejemplo, ayer, a mí era un poco salvable, tampoco es que haya hecho gran cosa, no es ningún virtuoso ayer, pero sí que no me desagradó Marcelo Flores. Sin cambio, fue el primer cambio al descanso por Montoro, pasando Javi Mier a la izquierda. Cosas raras, ¿no? Creo que hace falta que resetear, y también los jugadores, porque yo ayer vi gestos preocupantes en varios jugadores, ¿no? Alguna discusión,
sí.
Presente, pues, envía a Montoro, perdón, a Pomares a sacar un córner con 0-2, casi caminando, que no digo que no tengan ganas de actitud, sino que tenés la situación que te lleva a ello, ¿no? Pero que hace falta resetear, pero bueno, al final, oye, esto es fútbol y yo... Quizás se encienda la luz sola, pero bueno, obviamente hace falta cambios inmediatamente.
Semana de 3 partidos, ¿eh? Semana de 3 partidos, la que viene.
Esto no lo vio venir casi nadie, ¿eh? Porque de Bolo todo el mundo hablaba maravillas, el trabajo que hizo la Ponferradina, el mercado... Quiero decir que esto está pillando a pie cambiado, yo creo, casi todo el mundo, ¿eh?
Yo creo que hubo la oportunidad de con la entrada de Pachuca y el cambio de propiedad, de generarse un caldo de cultivo muy bueno, de poder hablar poco de fútbol. La pretemporada, siendo un cambio de entrenador con una idea de juego tan diferente, pues había que tomársela con mucha calma. Yo creo que todos hemos dado tiempo a que las cosas vayan bien y, bueno, lo que dice Borja, esta semana de 3 partidos es absolutamente definitiva, sino directamente el partido de Zaragoza.
Muy bien, sí. Chicos, ¿algo más por ahí, Juan?
No, nada, sí, que coincido en lo que dice Sergio. Bueno, de todas formas, también digo que el partido que vimos ayer, que fue completamente, se puede calificar de desastroso, yo creo que se puede decir, también lo vimos alguna vez años anteriores, ¿eh? También lo vimos con el Cuco el año pasado, algún partido así, con otros entrenadores. Quiero decirte que al final, tampoco por un partido, los síntomas son muy malos, pero... ¿Quién te dice que en Zaragoza no cambie la película? Y estamos hablando de otra cosa.
Oye, ojalá sea Zaragoza para Bolo lo que fue Ponferrada para Ciganda.
Efectivamente, efectivamente.
Sí, que tampoco se veía solución y fíjate cómo acabó todo. Joan, Sergio, un abrazo fuerte a los dos.
Un abrazo.
15:49 a Gijón.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE.
¿Cómo era el fútbol en los 90?
Presidente Caneda, muy buenas.
Buenas noches.
José María del Nido, presidente, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Caneda?
Sí.
¿Usted rajó desde el Nido?
Sí, tengo que decir que sí, pero...
Señor Lendoiro.
Bueno,
¿qué tal está?
Si te quejas es peor, ya sabes.
Que ahora no enfocan a los presidentes en los palcos.
Porque también son feos de cara, yo creo.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. El número 1 del deporte.
Si te gusta el tenis, no dejes de disfrutar del 8 al 16 de octubre del torneo ATP 250 Gijón Open. Tenistas del circuito internacional como Pablo Carreño, Roberto Bautista, Dominique Thiem o Andrés Rublev, entre otros, competirán por llevarse el torneo. Disfruta del más alto nivel del 8 al 16 de octubre en el Palacio de Deportes de Gijón. Compra tus entradas en gijonopen.com. ATP 250 Gijón Open.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en peugeot.es.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Deportes.
COPE Asturias.
El Sporting se mueve. El Sporting se mueve entre dos aguas, lo deportivo y el Molinón 2030. Lo deportivo, el empate contra el Tenerife ha dejado cierta decepción en el ambiente, sobre todo por la segunda parte, porque el Sporting se echó atrás para sostener el 0-1 de Cristo y Abelardo terminó enfadadísimo con su equipo, ya lo escuchamos en los titulares. Hoy Gio Zarfino ha hablado sobre ese enfado de Abelardo en Tenerife, sobre la rajada. ¿Lo entiende el vestuario? ¿Cómo le sienta a los jugadores esa rajada del entrenador? Zarfino.
No solamente el míster, sino nosotros también nos fuimos con una calentura bárbara, porque después del primer tiempo que hicimos, que yo creo que fue uno de los mejores primer tiempo que hemos hecho, pues bueno, el segundo tiempo con resultado a favor, sí que nos metimos atrás y el cabreo más que nada del míster es porque él en ningún momento nos pidió eso, sino totalmente lo contrario, que vayamos al frente. El míster es muy claro, siempre dice las cosas de frente y cuando tiene que hablar, el baile lo dice de frente. Entonces, nosotros tenemos claro que él está con nosotros a muerte, que nos defiende a muerte, tanto nosotros como a él, que el equipo y el grupo está bien. Entonces, son calentura también del momento, cómo se expresa uno.
Pues eso dice Zarfino sobre Abelardo, que entiende lo que dijo, la rajada fue tremenda. El Sporting juega el viernes por tercera vez consecutiva ante el Villarreal B en el Molinón. Hoy vuelta al trabajo en Mareo. Borja, ¿con qué novedades?
Primer entrenamiento, como dices, ¿no? Para preparar ese partido contra el Villarreal B, con las ausencias de Cote y de Nacho Méndez, que Cote, bueno, pues está trabajando con el readaptador, recta final ya un poquito de la recuperación. Nacho Méndez pendiente de pruebas para ver el alcance exacto de esa dolencia, qué pena, porque estaba haciendo buenos minutos el otro día, sí. Y Grajera se quedó en el gimnasio, no parece grave, pero bueno.
La actualidad del Sporting, la última hora del conjunto rojiblanco, la patrocina Asprusa en la COPE, tu constructora de confianza desde 1988.
Asprusa presenta su nuevo edificio en Gijón, edificio Reconquista 23, junto al Colegio de los Jesuitas, a 5 minutos del centro. Excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, muy bien orientadas, calificación energética A, con terrazas y posibilidad de plaza de garaje y trastero. Edificio Reconquista 23, de Asprusa. Haz tu reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com. Asprusa, tu constructora de confianza desde 1988.
Vamos con el tema del que habla todo el mundo, que es el plan de Orlegui de construir un nuevo Molinón. El plan, como contamos el viernes con Pedro Morata, no es remodelar el estadio, es tirarlo abajo y hacer uno nuevo, con 300 millones de euros de presupuesto, nuevo paseo hasta el muro, zonas verdes, parking de 5.000 plazas, dos torres, es un proyecto absolutamente faraónico. Y mucho tiene que decir el ayuntamiento, porque el Molinón, entre otras cosas, es municipal. Está al teléfono Jesús Martínez Salvador, que es el portavoz y concejal de Foro Asturias en Gijón. Hola Jesús, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cuál es la postura de Foro ante los planes de Orlegui para el Molinón, Jesús? Cuando digo planes, digo prácticamente tirarlo abajo y hacer uno nuevo, no la reconstrucción que pensábamos en un principio.
Sí, bueno, en primer lugar, desde Foro queremos ser muy cautos, ¿no?, con todo lo relacionado con este asunto, puesto que a día de hoy todavía no tenemos una información directa. Todo lo que hemos conocido, pues lo hemos ido viendo en los diferentes medios de comunicación, pero no hemos tenido todavía una reunión que, bueno, según nos han dicho desde el grupo Orlegui, pues se llevará a cabo esta semana una reunión donde a todos los grupos políticos nos puedan enseñar los detalles de ese proyecto que han elaborado para nuestro estadio, para el Molinón, pero a día de hoy, pues como digo, no tenemos muchos detalles. Sí es verdad que nos preocupan muchas cuestiones, ¿no? Teniendo en cuenta que sería muy importante, no solo para Gijón, sino para Asturias, el poder ser sede del del Mundial, que evidentemente tendría un impacto económico muy muy importante en nuestra región, pero hay que ser responsables, ¿no? No podemos estar hablando de cifras como de 300 millones de euros así a la ligera, ¿no? Estamos hablando que el ayuntamiento tiene la posibilidad de, por ejemplo, invertir en su presupuesto de inversiones unos 20 millones de euros anuales, ¿no? Y aquí estamos hablando de 300 millones de una tacada y de momento no hay ningún compromiso financiero firme de ninguna otra administración pública o institución privada que pudiera aportar, ¿no? Por lo tanto, insisto que es un proyecto que se puede ver con ilusión, que puede transformar la zona este de la ciudad, que puede ser un dinamizador de la economía increíble, pero que a día de hoy no es más que una maqueta o una recreación.
Decía Ana González la pasada semana, Jesús, que el ayuntamiento no podía poner ni 40 millones ni 10, y por lo que te escucho vas un poco en la misma línea, ¿no? Que el ayuntamiento de Gijón a nivel financiación va a poder aportar poquito.
Sí, sí, por supuesto que el ayuntamiento de Gijón no tiene capacidad financiera para poder asumir una inversión de este calado. Sería también irresponsable o imprudente decir qué cantidad sí podría aprobar, si sí pudiera aportar al proyecto, puesto que como digo, todavía no podemos cuantificar ni saber el presupuesto disponible que va a tener Gijón en los próximos ejercicios. Pero sí es cierto que Gijón tiene grandes infraestructuras pendientes. Por citar una, la más importante, la llegada de la integración ferroviaria en la ciudad, lo comúnmente conocido como el plan de vías, va a requerir sustanciosos fondos al Ayuntamiento de Gijón y está pendiente de ejecutar. Por lo tanto, es por poner un ejemplo de una infraestructura muy importante a la que va a tener que dedicar muchos recursos. Por lo tanto, vamos, no debería de ser nunca la principal fuente de financiación, si es que alguien lo está pensando, para este proyecto del Molinón, que sea el ayuntamiento quien pueda soportarla, ¿no? Sería totalmente irreal hablar de eso hoy día.
Tú, Jesús, estuviste en esa recepción en Madrid, en la Embajada de México, la pasada semana, con Alejandro Irarragorri, sí. con el grupo Orlegui. ¿Te sorprende esto de la reforma integral? ¿Pensabais que iba a ser pues lo que pensábamos todos, yo creo, hace semana y pico, porque esto va muy rápido, ¿no? Que se iba a remodelar el estadio para el Mundial y ya está. ¿Te ha sorprendido todo esto que está saliendo?
Sí, muchísimo, ¿no? Porque de hecho yo pregunté a la alcaldesa en la primera reunión que tuvimos con ella si sabía la estimación de coste de la reforma. Siempre se hablaba de reforma, y ella dijo 40 millones de euros, ¿no?
Claro.
Casi se ha multiplicado por 10 esa cantidad en unos días, y es verdad que se está hablando de un nuevo estadio, ¿no? Algo que evidentemente también pues nos preocupa, porque el Molinón es el estadio más antiguo de España, es uno de los símbolos de la ciudad, es patrimonio de todos los gijoneses, es propiedad municipal, y bueno, pues para poder tratar o para poder hablar de moverlo de sitio, tirarlo y hacer otro, pues hombre, yo creo que evidentemente hay que tener muchísimo tacto y mucho cuidado con lo que se está diciendo, que no estamos hablando de cualquier cosa.
Claro, es que hay muchos aficionados del Sporting, Jesús, preocupados con eso, es decir, con el romanticismo de el estadio más antiguo de España que se vaya a tirar. Tú te ve un poco la misma línea, ¿no?
Por supuesto, no, es algo que nos preocupa muchísimo. Nosotros, todo lo que sea mejorar el Molinón nos parece bien, pero no hacer otro, ¿no? Eso es algo que sí, que toca un poco la fibra, ¿no? Los que somos de aquí de Gijón, los que hemos ido desde muy pequeños al estadio, los que sabemos que este estadio construido en el año 1908 es el más antiguo de España, pues claro, perder esa algo tan simbólico como eso, pues desde luego no creemos que se deba hacer.
Esa es una corriente, la romántica, vamos a decir, Jesús, y luego está la corriente de quien te puede decir: Jesús, pero es que Asturias está anclada en el pretérito y necesita avanzar y necesita símbolos como este para modernizarse. ¿Tú qué le dirías a esa gente?
Bueno, yo, está claro que tener un gran estadio con los últimos avances sería una forma de llevar a Gijón y Asturias a la modernidad, pero desde luego, como decía antes, todavía no llega a la alta velocidad ferroviaria a Asturias. En Gijón tenemos una estación de autobuses que es indigna de una ciudad como la que tenemos. Las infraestructuras son totalmente escasas. Es decir, hay muchos aspectos que Gijón lleva peleando por situarse a la altura de la ciudad que es y lo que merece. Y este es uno más. Es decir, esto, lo que no puede ser es que esto ahora de repente pase por delante de todo y que de repente sea lo único que importe, ¿no? No, por supuesto que hay que conseguir que Gijón tenga el mejor estadio, pero sin olvidar todo lo demás por lo que llevamos luchando y peleando décadas.
Es Jesús Martínez Salvador, es el concejal y portavoz de Foro en el Ayuntamiento de Gijón. Jesús, decías que esta semana, ¿no?, tendrá lugar esa reunión con el grupo Orlegui.
Sí, todavía no nos han confirmado cuándo será, pero sí que nos han dicho que iba a ser esta semana, así que estamos expectantes, esperando que se produzca la llamada y conocer todos los detalles de, insisto, algo que todo lo que hemos conocido ha sido por los medios de comunicación y creemos que, bueno, pues debería ser al revés, no debería ser así.
Un abrazo, Jesús, muchas gracias por estar en la COPE.
Un abrazo, un saludo a todos los seguidores de la cadena COPE.
Vamos a hablar de un episodio que nos tuvo en vilo ayer. Antes del Titánico Ceares, se suspendió ese partido por un accidente de coche del cuerpo técnico del Ceares. Está al teléfono Julio Llanos, el entrenador del Ceares. Hola, Julio, muy buenas.
Hola, buenos días.
Lo primero de todo, ¿cómo estás?
Bueno, pues te digo, un poco impactado todavía, un poco en shock por la situación que vimos ayer del accidente tan importante y bueno, con magulladuras por todo el cuerpo, heridas, pero bueno, nada importante, que podía haber sido pues un golpe en la cabeza o algo de cervical. Pues gracias a Dios la columna la tengo también bien, entonces bueno, serán cosas que pasarán con el tiempo y bueno, ayer volví a nacer, yo creo.
¿Cómo fue, Julio? ¿Qué recuerdas?
Bueno, nosotros íbamos a jugar a la Viana, pues sobre las 10:30 estábamos ya muy cerca de, bueno, en la zona de la S-117, me parece que es, un poquito más adelante ya ves lanzado a la izquierda. Es una carretera de un sentido, con dos carriles, y bueno, nosotros estábamos adelantando pues a una velocidad normal y corriente, porque íbamos charlando los dos tranquilamente del partido y bueno, pues íbamos adelantando un coche. Cuando llegamos casi a la altura del coche, habría cuatro metros entre mi parte de delante del coche y la parte de atrás del coche que estamos adelantando, aparece por la derecha un coche a una velocidad tremenda, se nos pone a nuestra misma altura y hace el movimiento de meterse entre los dos. O sea, de locos. Entre tú,
que estabas adelantando, y al coche que estabas adelantando.
Sí. Intentó hacer el movimiento ese, el diagonal, de derecha a izquierda, en un adelantamiento de dos coches. O sea, fue de locos. Y,
madre mía.
Y bueno, me dice Miguel, cuidado. Entonces, miré a la derecha, vimos a ese coche que venía pues por nuestra derecha ya, sorprendentemente, y metiéndose. Entonces, yo intenté girar un poquito hacia la izquierda para evitar el contacto entre todos, sí. Pero evidentemente no había sitio, ahí hay un espacio de piedra, en vez de guardarrail, es todo una continuidad de piedra, así
una media
triángulo, sí, en forma de triángulo, así de piedra, y hay muy poco espacio, la verdad. Entonces contacté con la parte izquierda, con esa mediana, llevamos un impacto tremendo, y a partir de ahí yo personalmente me agarré al volante, ¿no? Empezamos a notar que el coche había volcado, que se estaba deslizando, saltaron los airbags de los dos lados y que al llegar al final de la parada lógica del coche, pues el coche vuelve a ponerse en posición normal. Pues Miguel y yo aturdidos, mucho humo, los airbags, y Miguel salió por su propio pie, yo salí a rastras un poquito hacia el arcén, y bueno, pues nada, cuando salimos no había absolutamente nadie.
No había nadie.
Nadie. Ni el coche que estábamos adelantando, ni el que provocó el accidente, que, bueno, evidentemente no, pero a esas horas de la mañana, un domingo, yo casi pondría la mano al fuego, que alguien que viene a la fiesta, porque si no tiene explicación una maniobra de ese calibre, y no había nadie. Entonces, bueno...
O sea, es como si estuvierais soñando, como si hubierais vivido un sueño.
Sí, porque además se hacía una mañana preciosa y... Y eso, es que no venía nadie de casualidad ni por detrás tampoco, ni pasaron como 50 segundos que no vino nadie, ni en ninguna dirección. Yo perdí un poquito la conciencia y me quedé un poco traspuesto. Miguel me intentaba mantener despierto por el miedo a cosas mayores, y luego ya sí, al minuto así, llegó un coche de mi equipo, curiosamente.
¿Anda?
Que no veníamos juntos, que venían tres futbolistas de mi equipo, y eran Mateo y Edu. Y claro, nos vieron, se pararon y ya empezaron a llamar a la Guardia Civil, a la ambulancia, etcétera. Pero bueno, la situación fue una situación dantesca, la verdad.
¿Recorristeis metros entonces volcados, Julio?
Sí, de mi lado. El coche pegó contra el muro y a partir de ahí no sé muy bien dónde nos arrastró, pero sí que fuimos de mi lado, es decir, el coche completamente de lado, no volcado completo, sino de lado, y fuimos patinando pues bastantes metros, la verdad, y luego saltaron los airbags, y cuando paró, pues debe ser por la inercia, pues volvió otra vez a la posición normal de un coche, pero fue Fue terrible, terrible.
Luego llegáis al hospital y pruebas todo el día y estáis bien, ¿no? Es decir, más allá de bueno, es que pasa de susto, estáis bien, las pruebas bien.
Sí, sí, sí. Llegó rápidamente una UVI móvil, me pusieron una vía en el mismo arcén, me pincharon, me metieron ahí pues lo que hayan visto oportuno. Yo estaba un poquitín desorientado, lógicamente. Miguel estaba un poco mejor, tenía un golpe lateral, pero estaba consciente y de pie. Yo no podía ni levantarme y bueno, sí, nos llevan al hospital de Riaño. Nos atendieron muy bien y nada, me hicieron tanto a él un golpe lateral que tenía, como a mí cabeza, un golpe que tengo muy fuerte en la cintura, los brazos, la espalda, que me la tengo como desencajada. Bueno, pues me hicieron pruebas de todo tipo y gracias a Dios se ve que no hay ninguna rotura ni nada importante. Es decir, es lo que podría ser importante, un golpe en la cabeza, un problema de columna, pues, en fin, ya sabes, ¿no? Lo demás son magolladuras que pasarán los días y iremos mejorando. Gracias a Dios no fue mucho, sobre las 6:30 de la tarde me dieron el alta y bueno, estoy en casa en reposo, un poco asimilando lo que pasó, ¿no?
Madre mía, ¿volvisteis a nacer, Julio?
Sí, sí, totalmente, porque además el coche quedó en muy mal estado y bueno, yo sí te pediría, el coche, no sé, incluso sea para tirar, ¿no?, para chatarra. Entonces, bueno, si alguien puede colaborar o vio en algún momento el accidente o sabe qué vehículo puede estar implicado o echarnos una mano, pues que lo haga, ¿no? Es decir, el hecho de tener un accidente tan grave y no tener ninguna culpa y que los dos coches se vengan a la fuga, o por lo menos uno a la fuga y otro a lo mejor ni lo vio, o no sé, es decir, si alguien nos puede ayudar, que lo haga de cualquier manera, no sé si a través, no sé cómo lo pueden hacer.
Sí, es que aquí la situación es que el coche que provocó todo, que es el que se mete en medio de los dos, ese coche se da a la fuga. Entonces, claro, evidentemente ni Julio ni su segundo tuvieron tiempo a verlo, ni a localizar su matrícula, evidentemente. Entonces, si alguien lo ha podido ver, si hay algún testigo de alguna manera, si alguien puede ayudar a la investigación, sería fantástico, claro.
Claro, el coche que estábamos adelantando, pues por lo que sea, en ese momento se asustó o... No sé, pues alguien que nos pueda ayudar, pues sería fantástico para todo el tema de papeleo, de pues, al final del coche y sobre todo pues un poco de justicia, porque vas por la carretera un domingo por la mañana y se pueden cerrar dos vidas de dos o más personas, ¿no? Entonces hay que intentar acabar con estas cosas y si alguien nos puede ayudar, pues sería pues muy agradecido con nosotros, por supuesto.
Vaya historia, vaya testimonio de Julio Llanos, el entrenador del Ceares, que ayer iba a jugar un partido contra el Titánico, uno de tantos, iba por carretera con su segundo entrenador y sucedió todo lo que acabáis de escuchar. Así que lo primero de todo, nos alegramos que estéis bien, Julio, y descansa, que te va a hacer falta también.
Sí, y dar las gracias al fútbol asturiano, que se volca, la verdad. Me llamó el presidente de la federación, hemos recibido algún mensaje de Adrián Balbón, el presidente del Principado, el Oviedo, el Sporting. Y la verdad es que te emociona, ¿no? Porque bueno, al final no dejo de ser, tanto yo como Miguel, dos miles de entrenadores de Asturias y la verdad es que estamos, el teléfono hecho a humo y estamos muy agradecidos a todo el mundo y nada, eso, que estamos bien y que bueno, seguiremos dando guerra.
Claro que sí, un abrazo, Julio, cuídate muchísimo.
Un abrazo, gracias, Pablo.
Y mañana, tertulión del Sporting desde los bajos del estadio, del Molinón. Borja, muchas gracias.
A ti, Pablo, abrazo.
Gracias a todos, hasta mañana.